Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa. COPE. Estar informado.
Bueno, señoras y señores, ahora que ya Herrera Carlos ha recogido la maleta de discos que ha dejado el estudio perdido.
Yo ya me estoy yendo de lo mío. Ahora quedan ustedes aquí con las noches por delante. Y ya veremos si les escucho o no.
Pues mira, va a depender de esto. Uno de los grandes seguidores de Radio Carlitos Edición Deluxe, que no se pierde ni un programa, es el brazo armado de Herrera, José Antonio Naranjo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Teníamos de tenerte aquí, hombre.
Yo soy seguidor del programa Herrera, de Carlito de Luna, lo he escuchado en mi vida. Yo estaba estoy durmiendo, pero vamos, le dé la vuelta y le dé mi jefe. Vamos,
¿en serio? No has escuchado en tu vida.
No creo. En mi vida. ¿Qué cree que yo? ¿No? Vamos a ver.
No escucha a los Strongers.
Yo parto de una base. Todo es mentira. Es decir, yo cuando hablo con el pulpo por las mañanas, dice: hola, dice el pulpo, hola, Carlos, hola, ¿cómo estás? Aquel bajo de la banda tal. A mí no me suena el nombre de la banda. Dice que se llamaba John Smith. Dice el otro: no, se llamaba John Strongwell. Es verdad. John Strongwell. Se lo están inventando, es mentira.
Es toda una milonga.
Hombre, por supuesto.
Herrera se lo inventa y el pulpo le sigue.
Hombre, claro.
Toda una milonga.
Juan Domínguez era de la Puebla de Cazalla. No te queda la menor duda.
A la venga.
Ellos lo adornan. Oye, les ha ido muy bien. No voy a decir que no, pero es eso. A mí me saca de Marifé y yo me pierdo.
Y de Pedrito Rico.
Sí. Eso grande, Pedrito Rico. Hombre, tenía un brazo que pedía bolso, es cierto, pero era grande.
Bueno, nos va a ayudar Naranjo a empezar el programa esta noche, porque siempre empezamos pues con algún amigo que viene a vernos. Mira, del programa de Herrera has venido tú. Creo que
¿Marijose?
Marijose y Diego, hombre, Martínez Diego.
Hombre, el gran Diego Martínez.
Y Vilches, ¿no?
Y Vilches también vino una vez, sí. Pero
Diego te come huerta y huerta.
Eso es.
Da miedo.
Pero dime la Carlos. Salida, eso es. Dime la
Carlos.
Salida.
Dime, Carlos.
Yo conozco a Diego hace muchísimo.
¿Sí? Ahora, mucho. Espérate, que estáis de Pedro Domingo.
Él estaba en el diario de Almería.
Sí.
Y yo cuando lo vi, Diego tiene dos pies que lo fusilen y hay que empujarlo para que se caiga. Tiene los pies más grandes que yo he visto en mi vida.
¿Sí?
Y yo entonces era 56. Delgado, era joven. 57. Y le digo,
un 59, Carlos.
Sí, fácil. Ay. Y le digo, hola. Me dice, hola, Carlos.
Hola, Carlos. Dime, Carlos.
Hola, Naranjo.
Hola, Naranjo.
Y yo lo vi y digo, me va a comer. Y me escondí detrás de la Herrera. Y hasta ahora no he salido.
No he salido. Quédate ahí.
Bueno, Naranjo, ¿con Herrera qué número de temporada inicias? ¿O las tienes calculadas o no?
No lo tengo calculado. Nosotros... os voy a decir una noticia. Yo empecé con Pepe Domingo.
No.
¿Ah, sí?
Sí, yo el primer programa que hice lo hice con Pepe Domingo. Sí.
¿En serio, eh?
Sí, fue un carrusel de verano en la cadena SER.
¡Hola!
Empezaba y lo hicimos. Bueno, lo presentaba él, lógicamente. Yo trabajaba en su equipo. Un programa que se llamaba Los Tíos del Domingo, los domingos por la mañana
los
en cadena.
Los Tíos del Domingo.
Los Tíos del
los
Domingo.
Los Tíos del Domingo, sí, señor. Sí. A mí me impactó porque, verás, yo estaba tieso como la mojama y Pepe, que es un
igual
hombre,
que ahora.
Exactamente igual. Y entonces Pepe, que es un hombre
como nosotros,
desprendido, voy a contar una anécdota, llegó y nos invitó a todos los niños en prácticas a cenar en no me acuerdo el sitio, un sitio muy caro, no recuerdo cuál era. Bueno, muy caro para mí, claro, estaba tieso. Y dejó de propina, me acuerdo, 10.000 pelas.
¿De propina, Pepe?
Sí, sí. Y entonces estábamos, en aquella época estábamos en práctica en el mismo equipo, Goyo. Goyo González, Roberto Gómez de la Roberto Sánchez, perdón. Y yo.
Sí.
Y el que peor, claro, Goyo vivía aquí con sus padres, Roberto, en fin, y yo estaba solo aquí, ¿no? Y yo decía, ¿las cojo o no las cojo? ¿Vas a seguir trabajando en la radio? No, pero yo las 15 minutos y puedo cogerla, la de mí. Te lo prometo.
¿Y la cogiste o no la cogiste?
Sí. No, ¿sí? No, las cogí. Y después, fíjate, nos llevó a tomar una copa de antigüedad a una discoteca que se llamaba Piñas. Joder. Y estaba allí Luis Gardey. Se puede ser más antiguo.
Luis Gardey.
Yo. Sí, joder. Luis Gardey.
¿Estamos hablando de verano?
Pues el 80 y poco, ¿no?
Sí.
80 y poco, no te sé decir, sí. 80 y
qué
poco,
barbaridad.
Sí. Éramos jóvenes todos.
Sí, éramos jóvenes todos. Oye, ahora que vas a empezar, hemos empezado ya la nueva temporada. Esta es la típica pregunta institucional. Bien, después de esta primera legislatura aquí en COPE, con Herrera en COPE, ¿el balance cuál ha sido después de estos 4 años?
Bueno, bien, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a ver.
No pienso, no, muy bien.
Digo yo, nosotros vinimos, era un proyecto nuevo, dejamos una cadena, una empresa como...
En quiebra.
La que era Onda Cero, que estaba, la verdad, sí, nos trataron francamente bien. Y aquel exactamente igual. Y muy bien, estamos muy contentos porque ha funcionado bien. Y entonces, mientras funcione bien, Herrera dirá cada año, este es el último.
Sí.
Yo lo conozco hace 32 años y este es el último. Pero no hay problema. Pero sí.
¿Cuántos, ¿cuántos este es el último has tenido que escuchar?
Pues toda la vida, no te lo digo. Toda la vida.
Desde el principio.
Es que yo ya, esto se pegue, yo se lo digo a mis hijos, este es el último año que trabajo, este es el último año que he pagado la facultad, que lo sepáis, este es el último año. Se me ha pegado.
Exactamente. ¿Cómo conoces tú a la Herrera?
En la SER.
En la SER.
Mira, es una historia muy bonita porque llegábamos y había un rincón, la SER estaba en obra, las obras de la SER fueron como la del Escorial, tardaron mucho, y allí estaba Paquito, estaba Manolo, bueno, estaba, no, entramos juntos, ¿eh? O estaba yo antes, no lo sé, pero éramos todos pipiolos. Manolo, Yolanda, Paco y Pepe era Dios ya. Y Pepe era superestrella. Iñaki, lógicamente. Y Carlos, que hacía las coplas.
Las coplas de Miser.
¿Eh? Las coplas. Entonces había un rincón. Y Julio César Iglesias, que es una persona a la que nosotros adoramos, porque es un tipo de lo más divertido y lo más brillante que yo he conocido. Sí. Y estábamos en un rincón, que era Julio, y estábamos Carlos, yo, un señor que ha fallecido ya, que era Rafael Romingo Lance, que para mí es de los tipos más divertidos que yo he conocido. Y ahí empezó la amistad y a partir, él es un poquito mayor que yo, él ya había estado en la COPE y cuando lo ficharon pues tiró de mí y ya hasta la primera, lo ficharon en el 92, 93. Sí. Ya nos vinimos. Yo había hecho, yo en la serie ya me ficharon también para el Plus, hacia Los Toros, con Manolo Molés. Hombre. Que fue la persona que me primero me dio una oportunidad
en el
radio.
Ruedo de la senda que usted
es el Serranito, era el que cantaba eso, el Serranito.
En el mundo de los toros.
Yo te conté una anécdota del Serranito y no te lo crees. Sí, me fui a casar con mi mujer y tieso como la mojama. Yo siempre he estado tieso, no sé por qué.
Tu programa se va a llamar Tieso
el
como
tieso,
la mojama.
El tieso, total que... Ahora me va la vida un poquito mejor. Y un amigo mío que se llama Arcani me dice... Naranjo, digo, voy a casar y mi padre ya estaba muy mal, tenía Alzheimer, era muy mayor. Y porque mis padres eran muy mayores, me tuvieron a mí muy mayores. Y yo digo, joven, mi mujer vive en Madrid, vivíamos nosotros en Madrid, quiero casarme y mi padre no podía viajar porque estaba ya muy mal. Y me voy a casar y me dice mi amigo Arcani, el Serranito te lo organiza. Y el Serranito me conocía a mí, porque el Serranito era novillerete, había sido novillerete y me conocía de eso. Total, que voy a... Ya él había montado 3 o 4 restaurantes y voy a verlo. Digo, ¿está José Luis? Yo iba con mi amigo Arcani. Dice, está en la oficina. Digo, ¿y dónde está la oficina? Subo a la escalera. Y subo a la escalera y me encuentro un cuartito muy pequeño que tendría 5x4 como mucho, ¿no? Y allí no estaba nadie. Y empezamos Arcani y yo... José Luis, José Luis. Y de pronto aparece como si fuera Tutankamón. Se abre una puerta y aparece un tío en calzones blancos que se había comprado una máquina para ponerse moreno y no le cabía en el suelo. La tenía de pie y era Nefertiti. Y me dice, hola, Naranjo, ¿cómo estás? El tío en calzones blancos. Digo, esto es Amenofis IV. No me
o sea, en vez de en horizontal, en vertical.
En vertical, la tenía.
Oye, ¿y las primeras impresiones que te produjo el Herrera cuando empezaste a currar con él, cuáles fueron?
No sé, mira, yo recuerdo hace mucho.
Se fue rajar, ¿eh?
Sí, no, siempre muy bien. Teníamos un buen rollo. Mira, yo recuerdo haber ido, por ejemplo, muy jóvenes los dos, a la boda de Miguel Ángel Oliver con Charito. Miguel Ángel Oliver.
Que eras la mano de Pedro Sánchez.
Estaba con nosotros también. Se me ha olvidado antes mencionarlo, ¿no? Éramos una pandilla muy agradable. Y su mujer Charito estaba con nosotros en el equipo, ¿no? Y haber ido a esa boda con Almudena Ariza, la que hoy es corresponsal de Televisión Española. Al final son historias de viejo, pero siempre nos hemos llevado muy bien todos. Todos los que estábamos allí, todos.
¿Tú cómo empiezas en los medios? ¿El primer medio en el que estás?
Molés. ¿A ti te gustaba esto? Molés. A mí me mete en los medios Molés.
¿Sí?
Sí, sinceramente.
¿Tú ibas para esto o no?
No, yo no iba para esto. Yo iba para arquitecto.
¿En serio?
Hey, hey. Joder, y, pero gané un concurso escribiendo y yo tenía una novia aquí en Madrid.
Sí.
Con la cual me casé luego y duró 8 meses el tema.
O sea, no le quería... mandamos un fuerte abrazo.
Sí. Se ve que nos queríamos poco. Aquello duró lo que una plancha era una saliva. O sea, lo que una saliva era una plancha. Y entonces gané un concurso y pues Manolo me llamó para trabajar con el de guionista. Le gusté mucho y bueno, fue él. Yo a Manolo Moler estaré siempre agradecido. Una persona a la que yo quiero con locura. Con locura, quiero llamar. Manolo tiene un año menos que el Hilo Negro, ¿eh?
Pero ¿qué haciendo? ¿Cuántos años puede llevar Manolo dedicado a esto?
Mira, Manolo tiene, es lo voy a decir, Manolo, Manolo es del año 40, es decir, que sí, va a hacer 80.
Pues el pelo lo sigue teniendo negro, sí, ¿eh? Sí. Una cosa...
El número 2.
¿Y entonces qué pasa? ¿Te meten en el programa?
Sí, sí, me meten en el programa y yo hago un personaje que se llama Don Mariano, de Toros, ¿no?
Ay, me empieza a sonar.
Sí, buenas tardes.
No, sí, pero usted no es, señor Rajoy.
Un programa, un personaje que se llama Don Mariano. Y en ese impas... Bueno, pues empecé a gustarle a varias gente de allí de la SER. Ajá. Y me empezaron a darme trabajo, me pusieron con el programa de Caparrós. Primero el de Pepe, después el de Caparrós, el de Andrés Padre. Que era, y tengo que decirlo, un hombre difícil de carácter, pero un tipo brillantísimo en antena. Sí. Yo no he visto vender a nadie la publicidad, quitando a Pepe... ¿Sí? Solo a Andrés. Andrés vendía, hacía el trío de oro, que eso era trío de oro. Pero hacía maravillas con la publicidad. Maravillas. Difícil de trato, por lo que dura poco en la empresa. Uh-huh. Pero un tipo genial en el micro, ¿eh? Yo pocos tipos he visto.
Tú has vendido mucha publicidad también.
Sí. Es que yo creo que la publicidad es la madre de todo esto, si no, no comemos ninguno.
La última de Ecovidrio era muy buena.
Tenemos previsto echar todo el vidrio al contenedor verde, porque reciclar es ahorrar energía. Y quien no recicle vidrio, no viene a la fiesta. No recycling, no penny.
¿No penny?
Quiero decir con esto que Ecovidrio sabe a quién le da la publicidad. Tengo que decir, no recycling, no penny. ¿Qué significa? No reciclar, no hay fiesta.
Muy bien, déjase.
Repito, no recycling, no penny.
No penny.
Y los compañeros echando cables.
Sí,
¿eh?
Nada más que se le ocurre darme una publicidad en inglés. Pero yo siempre. Yo he participado, o sea, he pensado toda la vida que las cosas con naturalidad salen siempre. Sí, sí, sí. Entonces, tú lo haces con naturalidad y la gente sabe que yo no sé hablar inglés.
Pero es que hemos cambiado de Ocal y el borreguito a, claro, no, a esto. No puede ser.
Yo
esto
soy
no puede
un
ser.
Anciano, yo soy un hombre. Ya una señora mayor, como yo digo, irrespetable con mi moño blanco y no voy a ponerme yo ahora a estudiar inglés. Cuando no, entonces no ha lugar. A mí me dice mi hija, dice papá, estoy hablando del correo electrónico, digo, y Clou, dice papá, por Dios, iCloud, digo, ole,
iCloud, tampoco es.
Y ya cuando me veo muy grande, digo que soy de Morón y vi una base aérea americana.
Se nota.
Entonces ya.
Se nota una barbaridad, lo de la base americana.
No, he sido torpe para las lenguas, para los idiomas. Para la lengua tenía cierta habilidad, para los idiomas. Y nada. Y entonces saben que no sé inglés, pues me ponen de esto en inglés, pues lo digo, no pasa nada.
Oye, a ver, Roberto Gómez, tú has estado, has sido testigo naranjo de cómo se funda y cómo se desarrolla esta peña del gañote de Herrera, Antonio Jiménez, sí, Bobby y compañía. Por favor, queremos
la mejor peña del mundo.
Vamos a ver.
Esto es un gañote, cueste lo que cueste. Son capaces de gastarse en un avión para ir a donde sea lo más grande porque lo invitan a comer.
Pero lo que cuenta García es verdad que tuvo que salvarles una tarde porque no quería que se levantara nadie.
Exagerada, sí. Porque García es mozaera también. He de decir una cosa. Mira, voy a decir una cosa, y no es peloteo. Yo la persona más generosa que conozco es Carlos. Es decir, Carlos es tremendamente generoso. No te va a invitar un café, porque para eso se supone que tienes tu dinero para invitarlo a él. Pero él puede invitar a 30 personas. Es un tipo muy generoso.
Lo es.
Tremendamente generoso. Mm-hmm. Bobby, verá.
Soy más cariñoso.
Es más cariñoso. Sí, efectivamente.
Yo doy cariño. Pero solo eso, sí.
Bobby es difícil ver el último día que pagó. Sí. Yo conozco a uno de aquí, no voy a decir quién es. Me matará.
Pero de la COPE, de la.
Sí, casa. Sí, de la COPE. Que aparca el coche y coge a los niños en plata y dice: hombre, favor, dame un euro para el aparcamiento, que es que me he dejado suelto en mi casa. Entonces, Roberto es de esa. No es Roberto el que digo, pero es así. Y Antoñito. Bueno, Antoñito se come un tío cagando por los pies, perdón. Antoñito es lo más. Mira, os voy a contar una anécdota. Antoñito vino un día, estábamos en San Lucas, hace muchos años.
Sí.
Y Antoñito es muy naif, ¿no?
¿Muy?
Muy naif. Antonio Jiménez, hablamos.
Sí, Antonio Jiménez.
Y estamos en la casa que vosotros conocéis.
Sí.
Allí, te hablo, hace 20 años por ahí. Estamos mi mujer, Carlos, yo, Carlos con la mujer que tiene. En fin, estamos ahí tumbados. Y Antonito viene con su mujer. Carlito. Mira lo que me he comprado. Y viene con una especie de ballesta que anunciaba Chuck Norris para los abdominales. Mira lo que he comprado. Oh, y nos quedamos mirando.
Para hacer abdominales.
Sí. me voy a por este verano. Y ahora coge aquella ballesta, se la pone en la abdomina, intenta tirar como para tensarla y no la movió ni un milímetro. Y se iba poniendo colorado, tirando. Un moratón en la barriga de la ballesta y la ballesta no se movió ni medio milímetro.
¿Y qué fue lo que pasó?
Pues sea, nada, la tiró, claro, diciendo: me han engañado, me han estafado, porque todos me han engañado, me han estafado. Sí.
Además, con lo que tú te identificas.
Y otro día, me acuerdo, se puso su mujer, habíamos comido también, y se puso mala, bueno, le había sentado algo mal. Y al final tuvimos que llevarlo al médico a él.
¿Por qué?
Porque se puso malo viendo que uno estaba malo. No, el que me estoy poniendo malo soy yo,
Antoñito.
Sí, grande. Ya voy a contar otra cosa, porque son muy divertidas, pero ya lo contaré en el micrófono.
Oye, cuenta alguna gorda de Roberto Gómez.
Roberto, verás.
O una gorda, pero que se pueda contar una cariñosa.
Sí. Yo con Roberto, al cual conozco mucho, pero tengo menos roce, lógicamente. Yo tengo mucho roce con Antoñito, ¿no? Claro. Con Roberto tengo menos, pero Roberto...
¿Serás el único al que no metió en la radio?
Lo metí yo, sí, tuve cariño. Sí.
Roberto, yo no lo he visto pagar nunca, jamás.
Yo tampoco.
Pero jamás.
Yo no he visto pagar a nadie, o sea, tampoco a mí no me vale, pero...
Y vino una vez de Trujillo con unos zapatos regalados, que le habían regalado, te lo prometo. Y le sangraron los pies, pero eran regalados y no se los quitaba, porque eran dos números menos. Esto por dos hijos que tengo, que decir.
La madre.
Bueno, qué barbaridad.
Qué tío.
Qué barbaridad. Y ahí está, y la peña El Gañote ahí sigue, desarrollándose su Junta General de Accionistas, sí, una o dos veces al año, ¿verdad?
Una vez o dos, sí, pero bueno, ahí está.
Exactamente, ya iremos diciendo los restaurantes para que acordonen la zona. Y más
Roberto, un tipo entrañable y buen periodista.
Sí, no. Mejor, sí, la verdad sí, que sí, Bobby, mira, el mejor reportero que ha
el habido. Mejor reportero, yo, sí, sí, un gran periodista. Sí. Ya quedamos pocos.
Sí.
Ya quedamos pocos.
Sí, Roberto, sí. Mi mujer y yo estamos en la cama viéndolo en la tele.
Se ha contado en el golazo por el mediodía.
Ha trincado. Perdona, Naranjo, este año ha trincado de gol también.
Sí, sí, aparte.
O sea, está en Gol, en Estudio Estadio, Bobby, en el Marca, en Radio Marca, en Onda Cero.
O sea, está en dos radios, en dos televisiones y empresa escrita. ¿Cómo lo hace?
Sí, y además no le importa decir Zidane, el mejor entrenador, y al rato decir... Te lo he dicho, es que es muy malo.
Oye, escuchaste la de escuchaste la el día que Roberto Gómez dijo que el Madrid no tenía ninguna posibilidad de fichar a Zidane.
De jugador, de jugador.
Sí, esa fue mundial, ¿eh?
Ese piscinazo.
Sí, que Roberto se tira, hace...
insiste en que hará todo lo posible porque venga Zidane.
Qué grande, vos.
No, pero eso es una milonga. Los de Marca ya no se lo creen ni en pintura. O sea, yo ya diría a nuestro queridísimo Manolo Saucedo que se deje de tirar ese piscinazo porque es que ya ni él mismo se lo cree. Zidane ha dicho en reiteradas ocasiones que se va a quedar en Italia. Eso es una milonga que no se cree absolutamente nadie. Repito, que el Madrid está negociando con Marcelo Salas, que el Madrid sigue negociando con Turán, pero lo de Zidane es una milongaza que había que cortar, porque ni Zidane piensa en venir al Real Madrid, ni Valdano ni Florentino Pérez han pensado que el mejor jugador del mundo podía venir a la capital de España. O sea, es que no hay ni una de un millón de posibilidades que Zidane venga a España, no hay ni una.
Es muy grande.
Es grande.
Y esto solo lo sabe hacer él, ¿eh? Sí. O sea, con esa clase.
Lleva 30 años Zidane en España ya, ¿no? O 20.
Y los hijos jugando.
Sí, y Marcelo Sala es uno que tiene una tienda en Morón. Yo lo conozco a otro. Sí.
Me imagino que se le ocurriría a Carlos reinsertar a Bobby al mundo de la cultura en Onda Cero cuando hacía lo de los libros.
Sí, aquello fue brillante.
Pero lo brillante fue que, verás, tenía una doble lectura, es que puso a Marina Castaño haciendo de deportes. Es que la sección era Marina Castaño hacía los deportes y Roberto hacía la cultura. era totalmente surrealista, claro. Y funcionaba porque Roberto le decía: escríbeme algo a Marina Castaño.
Ese era el secreto.
¡Qué mamón! Y quisimos meter, y metimos a... Carlos es un genio para esto. Cuando Carlos ve las cosas, las ve y es...
¿Cómo ve el talento o cómo le da la vuelta?
Claro.
¿Cómo le da la vuelta?
Crea crea personajes. Carlos es muy de crear personajes, sí. Y cuando le preguntas cómo lo, o a mí muchas veces, ¿cómo hace Carlos? No hace nada. Carlos les sale solo, es decir, sí. Es un genio, y como los genios, pues sale solo. Si le da de tacón, le da de tacón porque no piensa le voy a dar de tacón, sí. Sino que le da de tacón porque ya hay que darle de tacón, y punto pelota. Y entonces, con Marina Castaño y con Roberto Bobby, hizo sí. Eso y puso a Teresa Rivero. Sí. A hacer la crónica deportiva también con Marina Castaño.
Qué bueno. Sí, ¿tenemos algún momento de aquello?
Hombre, de Roberto de los libros tenemos mil.
Y ahora, damas y caballeros, la sección literaria del programa
es que el tono ya.
De Roberto Gómez.
Menos cachondeo, Carlito. Menos cachondeo. ¿Qué libro era, Marina? A ver.
Era.
Pero como se lo has leído, ¿no?
No, pero es que no. El libro. Y ahora hago una cosa. Ahora te doy el libro para que veas que no leo ni una sola página del libro que ya lo he leído estos días.
Bueno, vamos a ver. Entonces, en esta campaña de reinserción cultural de Roberto Gómez, ¿qué es lo que te ha tocado?
Oye, por cierto, que esto no le gusta nada a mi madre, que me diga que yo leo muchísimo, ¿eh? Sí, que eso no le gusta nada.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué
no,
tal?
No ha habido vacaciones, está trabajando todos los días.
Trabajando todos los días en la madrugada.
Enhorabuena, Carlos.
Buenas tardes, querido Roberto.
Qué transmisión, me la metí en vena, vamos, además, no solamente quiero felicitar a Carlos Herrera, que se lo ha hecho mucha gente en plan peloteo, me hubiera gustado el año que viene, me tienes que llevar.
Además, tú haciendo inalámbrico, claro. De la Semana Santa eso puede no tener precio.
Sí, me pareció alucinante, enhorabuena, ¿eh? De verdad, que hubo un momento de emoción.
Roberto Gómez haciendo el inalámbrico en la madrugada.
Sí,
yo no
eso,
sé
es un,
eso es un reto, ¿eh?
Le quita los bocadillos a los nazarenos.
Pero a todos.
Se los quita.
Das paso el inalámbrico y se dice, oye, dame.
¿Dónde está mi bocadillo?
Te dejo el inalámbrico, dame el bocadillo.
Como aquel chiste que contaba Gandía hace muchos años, sí, vale. Que llegaba la madre y iban los nazarenos, y cuando ya el niño acabó todo el paseo, sí. O sea, toda la peregrinación, le dice, hijo, ¿viste la cara que ponía, los ojos cómo se le ponían al que iba detrás tuya cuando te metí el bocadillo de jamón? Dice, el que iba detrás era yo, papá. Pues igual.
La capacidad esa genial que dices tú de Carlos de inventarse cosas o de darles la vuelta a cualquier persona, por ejemplo, habrá pasado este año con Diego, ¿no? Martínez, dime.
Sí,
Carlos,
bueno,
¿no?
Diego ya trabajó con nosotros, sí, en Onda Cero.
En Onda Cero, ¿no? Iba algún día.
Entonces, ajá. Yo este año le he pedido a Diego un favor solo. Que, no se coma, que quiero... que me cuente crímenes que no sean españoles, que sean sí. Extranjeros, porque tenemos la experiencia, no sé si lo tenéis por ahí, del día
que se empezó del a gallego, la gente. Sí, sí.
Del día que un gallego mató a la novia, creo que era, o la novia mató al gallego, sí. Y entonces Diego habló en gallego, eso no lo tenéis, ¿verdad?
Sí, lo tenemos.
Sí, lo de Diego hablando en gallego, sí.
Sí, lo tenéis, sí,
ponerlo. Tengo que buscarlo, porque... tengo que buscarlo. Vamos a buscarlo, porque...
Sí, no hay prisa, porque es que el gallego, yo no sé si era...
Esto es de mayo o junio.
Sí, por ahí.
Sí, sí.
Yo es que era Rosalía.
Salió a su encuentro y le dijo, voy a hablar en gallego.
Muy bien.
Espero que me entienda la gente.
Sí, no, bueno.
Ella le dice a él, vaite de ahí, no te quiero a ti para nada, asqueroso.
Asqueroso.
Ni a ti ni a nadie, no faltaba más, vaite de ahí, asqueroso.
Eso, escena. Rosalía.
Es mezcla de Pardo Bazán, Rosalía,
es maravilloso. Entonces, yo le he pedido para este año que me hable de crimen, de grandes crímenes internacionales, no en España.
En inglés.
En inglés. Que sea, efectivamente, es lo que le he pedido. Y dice que lo va a pensar.
No, yo creo que está bien, porque es que además yo me refería a otro momento que estabais haciendo.
Asqueroso.
Gallego, vamos.
¿Te refieres a esto, gato?
No, exacto. Programa en directo, ¿eh?
Agárrate. Se alejó de León y entró en un convento de cocinera. La cocina era lo suyo.
¿Y si ha sabido algo más de las novicias de...?
Pues no sabemos más nada. Carlos, esto qué es, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Yo estoy hablando de un crimen.
Claro. Vamos a ver, señora. Estamos hablando de un crimen. ¿Qué vais a dejar para la feria?
Esto no se puede hacer con público.
Este momento, ¿cómo se vivió?
Pues mira, mal. Ese día muy mal. Ese día concretamente muy mal. Porque Diego no tal. Pero ese es el día que muere Paloma.
Ah, amigo.
Bueno, entonces, claro, evidentemente.
Y entonces costó Dios y ayuda hacer Pero había que hacerlo. Había que hacerlo, sí. No puedes... E hicimos una parte, el recordatorio Paloma, pero sí. El espectáculo tiene que seguir, no puedes... ¿no? Uh-huh.
Pero entonces, el efecto que causaba, claro, Diego hablando de un crimen y la peña escojonándose...
claro, un día duro, sí. Porque estábamos llorando.
No, joder, ese día tuvo que ser tremendo, claro, para
todos. Y además fue una salida, ¿no? Fue de estas cosas que no verás, que coincide todo mal, porque fue una salida, no recuerdo dónde era, en Málaga.
Ha sido uno de los toros más difíciles de lidiar de estos cuatro, de verdad. Salida con público, un día un mazazo como ese.
Nos sentíamos, sabíamos que Paloma se moría, ¿no? Pero nos dicen Paloma se ha muerto esta mañana, llamamos a Iñak, en fin, para tener toda la parte esa tal. Sí. Y luego hay que seguir, tío. Y hay que seguir porque hay gente delante que quiere divertirse, ¿no? Uh-huh. Y seguimos. Bien.
Sí.
Bien, vamos, no hay más remedio. Luego nos dimos un lote a llorar, lo que quieras, pero... Y tenía que salir, lógicamente. Pero había que hacerlo y se hizo, claro. Nos pagan por eso,
hay que tirar para adelante.
Nos pagan por eso, ¿sabes? Sí. Es decir, yo eso es una cosa que he aprendido de todo el mundo, ¿no? Que... Cuando tienes que jugar a la pelota o tienes que hacer una obra de teatro o tienes que hacer lo que sea, tienes que hacerla. Te pagan por eso.
Sí, a la gente no le importa lo que a ti te pase o lo que te deje de pasar.
Claro.
Nosotros también, cualquiera de nosotros tres, podemos tener un mal día, pero no se tiene que notar.
No se tiene que notar.
No se debería.
Si tu hijo ha llegado con 15 suspensos, pongamos por ejemplo, que no es, en mi casa, gracias a Dios, no ha pasado eso en la vida, porque los niños me sacan buenas notas. O
mucho más a pequeña escala.
Es una cosa mínima, ¿no? Pero te pasa y tienes un disgusto gordo y tienes que. Esa es así. Y aquel día lo pasamos mal y Carlos volvió a demostrar, porque si Carlos no tira del carro, allí no tiramos ninguno, ¿eh? Ya te lo digo yo aquel día.
No, y además, nosotros a muy pequeña escala lo notamos también al día siguiente, porque al día siguiente tuvimos que hacer el espejito. Claro. Y tampoco fue un espejito normal, ¿no?
Cuesta mucho.
Y cuesta ponerse y olvidarte del asunto y seguir remando. Y seguir haciendo camino.
Oye, 5 años de espejito, ¿eh?
Joder, 5 años.
Es verdad. Sí. ¿Ves? ¿Tú para qué creías que nos iba a utilizar el
de arriba? Ha llegado el momento de hablar de vosotros. Verdaderamente importante.
Porque os ponéis humilde, pero os tiramos los tejos estando en otra emisora.
Ah.
No se llegó a acuerdo económico, pero os tiramos los tejos. Sí, no obligarme a decir cantidades, carayas.
No. Somos los Neymar de la...
Os tengo cogido por ahí mismo a los dos. A los tres, perdón.
Sí.
Sí, hacer tonto.
Pues te digo una cosa. Teníamos esas dos opciones.
Sí.
O regresar a la COPE... O irnos a Onda Cero.
Sí.
Joder, habríamos cagado, digo, con todo el cariño a los compañeros de Onda Cero, pero es que igual volvíamos a Onda Cero el año que vosotros veníais. Entonces...
No, era el año anterior, ¿no? O 2 años antes fue.
Un año antes. Pero al final, la cosa habría terminado con nosotros en Onda Cero y con vosotros en la COPE.
Podría haberse dado.
O nos podríamos haber venido con ellos.
Claro. Sí, yo que sé, exactamente. Pero... ¿tú sabías más o menos para qué nos quería Carlos o no tienes
sí,
idea?
Sí, perfectísimo.
¿Ah, sí?
Pues, cuéntalo, porque no lo sabemos.
No, verás. Él me dice, tengo una idea, vamos a fichar a estos tíos y tal. Y yo estaba con el jefe de programa allí, José María Mois, que antes había estado aquí.
Mois.
Y entonces estuvimos viendo precios y demás. Sí. Vamos a ver. Nosotros teníamos, estaba trabajando con nosotros Carlos Latre.
Carlos
era marca de la casa.
Sí. Está empezando, además, le damos un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
De los tipos más encantadores que puedo
encontrar.
Es un tipo encantador y bueno, como profesionalmente no vamos a decir nada, ¿no? Pero se nos iba mucho dinero por ahí y no podíamos, eso estaba en el presupuesto nuestro.
Ya.
Y no podíamos tirar, no podíamos y no, estirar.
Y no podíais largar a 8 contra
No podíamos estirar, claro, ese era el tema. Y pero bueno, se barajó, pero muy seriamente, Nos paró Mois. Sí. O sea que si lo veis, no hablarle.
Un abrazo para Mois.
No, que es un tipo fantástico. Muy amigo mío.
De hecho, cuando estabais en Onda Cero, Herrera llegó a poner cortes nuestros.
Sí, ponía muchas cosas nuestras.
Sí, hombre, claro que sí, se ponía.
Oye, ¿queréis escuchar una cosa
divertida? Sí, aquello que venía,
Es que hoy los del grupo Risa, que son unos tíos, son amigos míos, unos tíos de mucho talento, han realizado una particular visión de mi encuentro con Obama. En el desayuno de la oración de Pedro J y mío. Y claro, intentar venderle la alacena a Obama pues tiene mucha
Fue uno de los cortes que puso, sí, porque también puso el de Del Olmo en el metro.
Sí, y el de Pedro Duque también.
Sí, Pedro Duque también. Sí.
O sea, hemos hablado varias veces cuando estábamos en emisoras distintas y distinguidas.
Aquello fue cuando, eso fue cuando lo de Obama, que iban a una cena con Obama y... Y Carlos le dio una estampita de la Virgen de... Te lo prometo. De la del mar. Yo es que soy bastante, vamos, que no estoy muy puesto en vírgenes. Pero la de los martes, que sale, que es su hermandad, pues le dio una estampita a Zapatero. Y le dice, guárdatela que te va a...
que te va a hacer falta, ¿no?
Te va a hacer suerte. Y el otro se la guardó, porque gracias, al otro, Carlos, le cabía todo. Al otro le cabía todo.
Presidente, bueno, recuerda usted ese momento, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. Probablemente sea el peor presidente, no, con lo que hay ahora. No es el peor, el segundo peor presidente de la historia de España, pero un tipo muy agradable de trato, pero agradabilísimo.
¿Tenéis trato vosotros con él o no?
Sí, yo no, Carlos sí.
Carlos,
yo me lo he encontrado varias veces y tiene un trato exquisito.
¿Le podría convencer para que viniera un día aquí?
Claro, tenemos que traerlo aquí al programa.
Después de lo que hemos ultrajado a ese hombre.
Pero él viene, si a él le importa un pepino, más que le ha dado Carlos, a él le importa un pepino todo eso.
Presidente, ¿te importa un pepino?
Él es, no. Le importaba un pepino siendo presidente lo que pasaba en el país, y no tengo que le puede importar ahora.
Yo estaría encantado de estar en el programa, sinceramente. Sí, sinceramente.
Era, y perdóname que yo nunca suelo dar opiniones políticas, pero un tipo nefasto igual. El que hay ahora es más nefasto. No, son los dos contados por el mismo patrón, más o menos. Pero eso es. Dices tú, no te puedes leer la entrada, la solapilla de un libro, un algo que te dé un fin, te dé un poco de prestancia esto, ¿no?
Vamos a donde vamos, claro. Además, no sé, yo he visto los últimos debates parlamentarios, además la gente cada vez en el Congreso, ¿verdad?, habla peor, ¿verdad?
Sí.
Hay diputados que hacen frases mal construidas, participios mal hechos. El otro día...
¿Y las barbaridades que dicen?
Sí.
Ya no solo la forma en que la dicen, las barbaridades que dicen y las mentiras que dicen. Sí. Yo, hay una cosa que no entiendo. A mí no me gustaría haber sido político ahora. Mira, a mí Nicolás Redondo un día me dijo una cosa y llevaba razón, fíjate. Dice, mi generación, Nicolás es un poco mayor que yo, tengo 59 ahora en octubre, decía, nosotros entramos a la política porque queríamos hacer un servicio, ¿no? Un servicio al ciudadano. Entrábamos a lo mejor en un pueblo de alcalde y tenías que rellenar una lista. Sí. Y cogías a un chaval que estaba en segundo de derecho, porque no había más, y lo cogías por el PSOE o por el PP o por izquierda, que me da igual, y cogías al chaval que estaba en segundo de derecho y empezaba a cobrar 100.000 pesetitas, ¿no?, de concejal.
Sí.
Ese chaval conocía a otra chavala, porque la política es muy endogámica, ajá, que estaba en primero de económicas del pueblo de al lado, sí, y que cobraba 100.000 pesetitas. Y se enamoraban. Y se casaban. Y por las 300.000 apuñalaban a los dos que habían metido en la política, a ellos. Sí. Y por las 300.000 mentían como canallas, porque ya trabajaban por las 300.000, no por hacer un favor. Y porque además... ni habían acabado la carrera uno ni la otra y no sabían hacer otra cosa más que medrar dentro de un partido político, pegar puñaladas dentro del propio partido y trepar hacia arriba dentro del propio partido. Y eso es el político actual.
Es como la pureza vocacional se va prostituyendo y se va degradando, claro, ¿no?, con el ejercicio
del
cargo. Es
muy ilustrativo.
No sé si estás de acuerdo o no, pero eso
sí, es muy ilustrativo.
Es que es así.
Oye, una cosa, teníamos por aquí, cuando nosotros empezamos aquí a hacer gamberradas, una de ellas, ¿te acuerdas que Manolo Lama anunciaba un producto?
Grande Manolo Lama.
Exacto, grande Manolo Lama. Y entonces nosotros cogíamos los audios del anuncio de Manolo Lama y llamábamos a la gente simplemente poniéndole los audios del anuncio.
Sí, no me acuerdo, a mí me llamaste.
Sí.
Soy Manolo Lama.
Hola, don Manuel, ¿cómo estás?
Hazme caso, ¿te gusta el sexo?
Manolo,
hazme caso, ¿te gusta el sexo?
Sí.
Pues ahora lo puedes disfrutar más y mejor, triunfarás y repetirás.
¿Qué es esto, tío?
Triunfarás y repetirás. Hazme caso.
Ahí está el sistema.
No te pillamos.
Ah, me di cuenta. Vamos a ver. Es que verás, yo conozco a Manolo de toda la vida. Antes lo comentaba, Paco, Manolo. Sí. Y entonces, claro, si Manolo me llama, no me llama así.
No, ya. Otra cosa, ¿no? Claro, igual nos dedicamos a llamar a media redacción del programa de Herrera en Cope y a toda la redacción de deportes con los audios de Manolo.
Sí, tú sabes, te voy a contar una anécdota. Hace años, muchos años, al hacer. Había un problema con el presidente del Rayo, no recuerdo, y Roberto Gómez dijo una barbaridad. No me acuerdo ni qué presidente era. Bueno, total, que lo llamamos un domingo por la tarde a la redacción de deportes, desde la redacción de programas. ¿Está Roberto Gómez? Bueno, usted no está. Soy la, a una niña en práctica le dijimos, llama y di esto. Soy la secretaria de don fulano, que le vamos a meter una querella que se le va a caer pelo. Lo que ha dicho, Roberto estaba descompuesto. Y llegamos y le dijimos, Roberto, que me ha dicho fulana que, la que había cogido el teléfono, me acuerdo que era, que no sé si era Ana de Toro, una de las productoras, sí, de, que por supuesto estaba también metida en el juego, ¿no?
Relajo.
No me hable, no me hable. Y decían, Roberto, que llames al presidente de la... Dile que no estoy, que no estoy.
No estoy, no, no estoy, estoy,
esto...
no
estoy. Y decía, no, esto lo pagará la SER. Grande, muy grande.
Qué cosa más grande. Bueno, Naranjo, tío.
Qué bueno.
Ha sido un placer que nos hayas visitado este ratico.
¿Eh?
Oye, gracias, Naran, de verdad.
Se ha hecho el programa entero, por eso, ¿no?
Oye, nos queda hasta las 6 todavía, quedan 3 horas, ¿no? Más, ¿eh?
Wow. Yo fíjate.
3 horas más.
A mí, yo he hecho mucha radio anoche. Sí. Me encanta, sí. Me encantaba de joven y es muy romántico esto. Una mierda para que diga eso, pero vamos, es romántico un día en el año, ¿no? Pero yo he hecho mucho de menos eso, porque probablemente lo que eché de menos era los 20 y poco que tenía, ¿no? Sí. Cuando hacía aquella radio. Ahora no, ahora ya me gusta más levantarme tarde.
Estos madrugones.
Levantarme tarde es lo que más me gusta a mí. Fíjate, como me levanto tan temprano.
Claro. ¿A qué hora te levantas?
Muy temprano, a las 4:30 por ahí.
Entonces cuando te levantas tarde lo aprecias más.
Claro. Y yo siempre digo, yo soy probablemente sea la única virtud que tengo, que soy un superdotado para el sueño. Es decir, sí. Mira, Carlos o Eduardo, nuestro técnico, a las 6 de la mañana un sábado están dando vuelta por ahí.
¿Qué hacen a las 6 de la mañana?
Viendo la tele. Yo, son las 10, las 10 y media, las 11, estoy frito.
Sí, claro, porque tú eres una persona normal.
No, vamos, no es normal. No,
pero al cuerpo lo habituas a levantarte tan temprano, pues sí. A él no le cuesta dormir más. Hay gente que por inercia sigue levantando a las 6, ¿no?
Yo para levantarme a las 4 y pico, yo me tengo que poner 3 despertadores.
Lo que seguro es que mañana, que es domingo, no te vas a levantar a las 6 porque ya van a ser las 3.
Vamos, ni de coña, vamos. Pero no porque sean las 3, como si fuera a las 9 de la noche.
Eso es.
Qué bueno.
Bueno, Naranjo, ya sabes, ¿te ha gustado esta cuadra, este estudio?
Muchísimo.
Es un estudio extraordinario para hacer radio, ¿eh?
Muchísimo. Hombre, me gusta más este que el grande de abajo, que parece... ¿Ves? Yo cuando voy al grande de abajo me dan ganas.
Parece Star Trek.
No, ¿eh? Star Trek no. Es decir, señorita, me pone un Benjamín.
Claro,
joder,
cabrón,
Benjamín. ¡Hala! Venga,
aquí porque cabemos pocos, el de abajo es Star Trek y el de arriba el de aquí es Star 3. Que es lo que cabemos.
Gracias, Naran.
Venga, a vosotros.
Un abrazo, amigo.
Un beso fuerte.
Hoy nos ha ayudado Naranjo, el brazo ejecutivo y ejecutor casi de Herrera a empezar el programa. Pero anda que no quedan cosas que hacer, venga, ahí una hora y otra, hasta las 6 estamos. Sonido, denominación de origen, COPE, nos llamamos La Noche del Grupo Risa, ¡anótelo!
Estás escuchando La Noche.
Grupo Risa, COPE, estar informado.